Vidas Cruzadas, un podcast de The Objective.
Hoy en Vidas Cruzadas recibimos al escritor Enrique Rubio. Rubio ha publicado títulos como Tengo una pistola, Tania con I, 56ª edición, por la que ganó el premio Francisco Casabella de 2011, y Escape. En esta última novela se sirve de su propia experiencia como persona diagnosticada con el síndrome de Asperger para relatar las peripecias de un joven que a los 18 años, y después de haberse pasado años encerrado en un cuarto por sus padres y rodeado de libros y aislado del mundo interior, se enfrenta por primera vez a la realidad. El próximo año se va a estrenar una película inspirada por esta novela, con un guión que ha escrito Rodrigo Cortés, también director de la película, y que protagoniza el actor Mario Casas. Con Enrique Rubio hemos hablado de todo esto, de su condición, de esta novela y también de un ensayo que acaba de publicar titulado Religión Woke, el despertar del supremacismo identitario, publicado por Almuzara. Con todos ustedes, Enrique Rubio. Enrique Rubio, bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Encantado.
Voy a empezar leyendo la solapa de tu novela Escape, donde, como suele ser costumbre, aparece la foto del autor, tu foto, y una pequeña biografía. Y dice así. Dice Enrique Rubio, habitante del planeta Tierra durante 44 órbitas, es un vertebrado, mamífero, primate, homínido y homo sapiens de sexo XY con síndrome de Asperger y trastorno obsesivo compulsivo. Su número y letra otorgados por el Ministerio del Interior del Estado de Derecho son 34831327N de Navarra. Le gusta callejear con sus injertos auditivos y su MP3 y mirar rascacielos o edificios altos. Detesta que un desconocido le mire durante más de 2 segundos. Aborrece las religiones laicas y prefiere el lenguaje escrito. Esta descripción del autor de Escape parece hecha por el protagonista de la novela Escape. Entiendo que eso es con lo que tú querías jugar, ¿no?
Sí. Todo lo que has leído es totalmente cierto y además son cosas muy importantes en mi descripción. Y al mismo tiempo he querido jugar con el lenguaje que usa el protagonista y el estilo narrativo del libro, que es así como muy mecánico y todo muy hiperracional y por eso está escrito así. Yo tampoco soy tan extremo ni hablo así en mi vida diaria, o sea que...
Pero sí tienes esa mirada en la que, tan analítica como tiene ese personaje, donde tú estás, tienes que hacer un esfuerzo para entender por qué dos personas están haciendo una determinada acción y la describes casi con un objetivo.
Sí, o sea, el Asperger, la personalidad Asperger, porque tampoco lo veo como un síndrome, una enfermedad ni nada de eso. Uh-huh. Para mí tiene cosas positivas, bueno, tiene cosas negativas, pero tiene cosas también muy positivas. Y lo considero como... de alguna forma un superpoder para algunas cosas, en algunos ámbitos, porque te permite ser más inmune a dogmas, a virus mentales, a creencias socialmente compartidas, y lo cuestionas todo de manera racional, ¿no? De manera más racional. Y eso te hace, pues, no ser víctima de, yo qué sé, de un adoctrinamiento en cualquier tipo de religión, ya sea laica o deísta. Uh-huh. Eso también tiene inconvenientes porque te hace sufrir bastante porque la mayoría de personas son muy religiosas, ya sea en una religión teísta o en una laica. La mente humana es religiosa. Entonces, para adaptarte, siendo tan racional, chocas continuamente. Porque además es que me pone muy nervioso cuando algo lo veo claramente que es irracional y la gente... está pensándolo con una fe ciega. Me parece desagradable para mí. Me genera, no sé...
Asco, dices en un...
Bueno, sí, es una forma de... No, a ver, no llega tanto en la mayoría de ocasiones, sí. Pero cuando algo es muy, muy extremo y además muy machacón y se convierte en una dictadura de Estado, por ejemplo, o una dictadura de una cultura entera... Uh-huh. Sí que me produce algo parecido al asco, pero porque es un machaque continuo desde que te levantas hasta que te acuestas y que impregna todos los ámbitos de la sociedad, como lo que estamos viviendo ahora en Occidente.
Ahora podemos entrar en eso un poquito más adelante, pero me interesa mucho esta parte que dices de la personalidad Asperger, porque, claro, el ser humano, como dices... los antropólogos lo tienen más que confirmado, tenemos una mentalidad religiosa
y aunque seamos laicos, participamos de determinados ritos y cultivamos determinados mitos y necesitamos tener creencias que no siempre están contrastadas. Entonces, esta personalidad Asperger lo que te proporciona es una mirada mucho más nítida, digamos, o que ves solamente, es como si vieras solamente el andamiaje de un edificio, ¿no? Sin ver toda la, todo lo, toda la decoración interior.
Sí, sí, sí. Sí, o sea, sí, sí, sí. O sea, también no somos tampoco dioses, ni tampoco, o sea, también nos equivocamos, también tenemos nuestros sesgos, o sea, que no somos, sí, claro, no es todo blanco o negro, ¿entiendes? Uh-huh. Pero sí que creo que el autismo te permite ver un poco más entre bastidores, uh-huh, ¿vale? ¿Cómo funcionan los mecanismos que hay debajo? Y cómo la mayoría de gente cree cosas que científicamente o que la realidad te dice que son falsas.
Y no participar de ese teatro, digamos, también tiene un punto de soledad, me imagino, ¿no? De estar, claro, tú estás observando desde fuera, diciendo, no se dan cuenta de que esto es un teatrillo. Pero eso quiere decir que tú no eres parte del teatrillo, ¿no?
Sí, eso te impide muchas veces adaptarte de una manera saludable al mundo, porque tienes que, aunque te guste o puedas vivir en una burbuja en algunos momentos, al final tienes que, o sea, vives en el mundo, al final tienes que interactuar y tienes que adaptarte a esas mentes que son diferentes a la tuya.
Que son neurotípicas, diríamos.
Sí, sí, se suele llamar, o sea, uh-huh, en contraposición al espectro autista, se suele llamar los neurotípicos, como los...
A lo mejor sería más moderno llamarlo neuronormativo.
Sí, 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 también.
Y esto quiere decir que esta hiperracionalización de todo quiere decir que una persona con personalidad Asperger necesariamente es menos sensible.
Muy buena pregunta, porque yo soy, creo que soy atípico dentro del espectro. Soy atípico. Y también pasa que hay tantos... Claro, realmente hay tantos Asperger, ¿no? Como sí, personas. Quiero decir, que hay tantas... Que realmente una etiqueta es algo que muy general, que luego cada persona que es diagnosticada, quiero decir, no somos iguales, no somos clones.
Sí, sí, claro.
Entonces, hay muchos tipos de Asperger, igual que hay muchos tipos de personas. O sea, es que sí, no,
sí,
no hay...
Sí, sí, igual que los neurotípicos, sí, entonces, hay de todo, ¿no?
Claro, en el cine, sobre todo, se ha vendido una imagen quizá demasiado de cómic, demasiado exagerada, porque el cine también necesita exagerar algunas cosas para resultar interesante, ¿no? Y en mi caso, y creo que en el de muchos que son diagnósticos de Asperger, por ejemplo, yo me considero muy apasionado, muy sensible, o sea, también soy muy emocional, Por ejemplo, en mi caso, comparto muchos rasgos, pero hay uno que suele indicar autismo, que es cuando no entiendes bien el humor, y a mí el sentido del humor siempre se me ha dado bien, tanto practicarlo como entenderlo. O sea, entiendo...
La ironía, dice, ¿no?
Sí, la ironía, no cuando la alguien te hace una
mucho,
broma...
No entiendes la ironía.
Los dobles sentidos, todo eso a mí se me da bien. Luego hay otras partes del lenguaje que se me dan mal. Por ejemplo, la poesía desde siempre ha sido un horror para mí. A mí me resulta desagradable. No solo no las entiendo, si no son muy sencillas y literales, y más literales, si no son...
Tipo Emily Dickinson, por ejemplo.
Sí, sí, o tipo Bukowski. Por ejemplo, las poesías de Bukowski, que parecían prosa, ¿no? Que son una mezcla, sí, de... Pero cuando algo es muy abstracto, como es la mayoría de las poesías, a mí no me desagrada. O sea, porque me pongo nervioso cuando no entiendo algo de manera racional. Eso sí que me pasa mucho.
Y, por ejemplo, ¿y la pintura abstracta, por decirlo así, te gusta, te atrae o también te desconcierta? Esa...
No tanto, no me desconcierta la pintura abstracta. Tampoco es que me haya atraído mucho la pintura, uh-huh, siempre me ha atraído mucho la música. O sea, para mí mi arte favorito y mi enfermedad es la música, por encima de todas las cosas.
Y, bueno, esto por ir, hablábamos de la sensibilidad, es decir, claro, la música es algo que en muchos sentidos es irracional. Puede ser muy racional, entiendo, si sabes leer música, escribirla y se convierte en algo más parecido al ajedrez, pero lo que es el disfrute de escucharla...
Sin embargo, es curioso que a mí lo que me pasa es que yo busco en la música emociones. Uh-huh. Me da igual si es virtuoso, cómo está estructurada, si es más o menos
si es tonal o
inteligente tonal, desde el punto de vista de un erudito uh-huh. que entienda de música. Me da igual. Si algo a mí me emociona, es lo que yo busco. Yo valoro la música en cuanto a las emociones que me producen.
¿Y la literatura también? ¿Te gusta por las emociones? Es decir,
sí, sí, también. Pero no sé por qué cuando se trata de lenguaje no musical, sino lenguaje
uh-huh. verbal,
tengo que necesito entender. Cuando algo no entiendo o algo es ambiguo, no, me produce un desasosiego. No estoy a gusto.
Claro, lo que decías de la poesía. No te vale sí. con que sea expresivo, tiene que
decirte algo. Sí, además, por ejemplo,
algo.
Me pasa mucho que viendo una película incluso, si hay una parte de repente que no he entendido, ya no puedo seguir disfrutando o me cuesta. Entonces, normalmente las veo en mi casa porque tengo la posibilidad de darle hacia atrás. Por eso el cine no me gusta ir al cine. Porque si de repente se me ha pasado algo, no estaba atento o algo no entendido, o un diálogo, ya me pongo nervioso. Porque quiero entenderlo todo. Ahí soy muy obsesivo con eso.
También dices, claro, que tienes trastorno obsesivo compulsivo.
Sí, sí, es que yo...
¿Pero eso suele ir aparejado?
Es que el Asperger suele tener uno de los síntomas. Es una rigidez muy grande y también obsesiones. Y muchas veces están solapados, ¿no? Están... O sea, quiero decir, hay muchas veces que se diagnostica como TOC cuando en realidad es Asperger... O hay veces también, como en mi caso, que entro en los dos diagnósticos. Según las pruebas que me han hecho, tengo el diagnóstico de TOC y de Asperger. Lo que pasa es que en mi caso, el TOC fue lo primero que me diagnosticaron. Entonces, yo he pasado muchos años creyendo que tenía TOC solamente. Pero entonces luego me fui dando cuenta, yo solo, primero, que me atraían muchísimo... Los Asperger, cuando los veía hablar o actuar, me atraía mucho esa personalidad. Documentales, películas... Y también me pasó que, inconscientemente, cuando yo empecé a escribir novelas, me di cuenta que casi todos los protagonistas vivían aislados y su personalidad se podría considerar como Asperger. Entonces, hasta que llegó un momento que dije, es que es posiblemente que yo también dé para eso, porque... tengo algunos rasgos que no entran dentro del TOC y que sí entran dentro del Asperger. Entonces fue cuando yo por mi cuenta, por curiosidad, fui a una asociación donde me evaluaron y era de libro. O sea, era totalmente claro que yo tenía Asperger.
¿Y esto cuándo fue? ¿Cuándo te diagnosticaron tanto de trastorno obsesivo compulsivo como de Asperger?
El TOC fue a los veintipoco años, porque fue cuando me explotó... de manera muy brutal, 19, 20, o sea, 18, de 18 a 20 años. Cuando estaba terminando el instituto desde aquella época y he pasado muchos años solamente con ese diagnóstico. Y el diagnóstico de Asperger fue hace dos años.
¿Hace dos años sí. solamente? Muy poco tiempo.
Sí, porque algo que ha sido yo el que me he ido dando cuenta a lo largo de los años de que... Porque el TOC no tiene por qué ser asocial, no tiene por qué ser hipersensible a los ruidos, no tiene por qué sentirse mal hacia un contenido que sea abstracto. O sea, había muchas cosas que no son típicas del TOC, pero sí son del Asperger. Y en su momento... quien me evaluó no cayó en indagar esa parte, esa parte más autista, no sé por qué. ¿No?
Quizá porque eres a lo mejor más funcional que muchos autistas y porque tienes...
Sí, sí, eso influye porque también en apariencia no parezco. O sea, hay mucha gente que no se cree que soy Asperger. Luego en mi vida, si me vienen en mi vida cotidiana y mi pensamiento y mi forma de pensar y de vivir el día a día, sí que claramente porque... tengo muchas cosas que son bastante molestas. Pero...
Sí, pero a lo mejor externamente, sobre todo un poco también a lo mejor con lo que dices, ¿no? Que se ha hecho un poco un estereotipo de que el Asperger es Rayman, ¿no?
Sí,
es decir, que tiene habilidades especiales y un superpoder, como decías antes, pero que claramente es una persona muy diferente a un neurotípico. Y entonces, bueno,
sí, hay muchos Asperger que aparentemente parecen normales.
¿Y hoy te molesta que se haya popularizado tanto la gente que dice tengo TOC para que cuando la gente tiene alguna manía o cuando es un trastorno importante que determina muchas formas de vivir, ¿no?
Bueno, una cosa que quiero decir es que uno de los motivos de que se confundieran es que uno de los síntomas que yo he tenido más fuertes y más dolorosos, porque eso sí que te hace sufrir, ha sido las obsesiones. Uh-huh. Entonces, por eso, al ser el síntoma más predominante, creyeron que era TOC. Pero claro, el Asperger puede tener un componente obsesivo y rígido, porque, o sea, no es un síntoma, igual o tan, o sea, uh-huh. o tan o más intenso. Entonces,
No, y por eso te decía, pero que muchas que se ha normalizado mucho lo de decir tengo TOC o tengo tal, ¿no? No sé si tú lo habrás oído de que...
Sí, es que vivimos un poco en la época de las excusas, uh-huh. de la victimización, ¿vale? De enseguida querer agarrarte a cualquier cosa para sentirte maltratado, oprimido, marginado y que eso sirva de justificación para que en realidad no estás haciendo nada. O sea, estás un poco estancado y no... Entonces, en mi caso se podría también... A ver, porque, por ejemplo, me acuerdo del acto que hice con Rodrigo Cortés, que me metió un poco el dedo en el ojo con una pregunta que venía a decir un poco que tú te quejas también de la victimización, de los artistas que venden su condición de mujer maltratada, de su condición de homosexual para sentirse oprimido y de esa manera vender tal, y tú estás haciendo un poco lo mismo y tal. Y en cierta manera tenía razón, pero quiero decir, porque es verdad que solo para promocionar este libro, para las entrevistas, he usado mi trastorno, he hablado de él. Pero yo no de manera victimista, sino yo celebro las cosas positivas. No me quejo, ni lo uso de coartada o de excusa para hablar de que he fracasado, que no me han hecho caso, que... Entonces, a mí no me importa, incluso me gusta hablar de las Asperger porque para mí no es algo malo, es algo que, aunque tiene cosas buenas y malas, para mí tiene más cosas positivas. Y que me ha permitido escribir y escribir lo que he escrito. Yo el motor de lo que yo he escrito, tanto en guiones como en novelas, ha sido gracias a mi personalidad Asperger y a mi TOC. Las dos cosas, porque sobre todo estar obsesionado continuamente por algo, eso es un poder para crear, para el arte, es un superpoder. Más que la inteligencia, más que tener una habilidad, no sé, porque es como una potencia a fuego lento, es continua, es todo el día rumiando. No es un procesador súper veloz, súper potente, porque hay gente que enseguida crea algo muy, muy inspirado y tal, y tiene una capacidad para hacer cosas rápidas, pero yo creo que hay cosas que necesitan tiempo y rumiar. Y yo creo que eso es un superpoder, incluso, como te he dicho, más que puede ser más importante o más efectivo que la inteligencia, por ejemplo.
Claro, o sea, si ese superpoder, ¿no? Digamos, lo enfocas a lo artístico, claro, el arte requiere perseverancia. Y esto es, digamos, la condena a la perseverancia, a la obsesión, ¿no? Me puedo creer, ¿no? que de unos frutos muy, muy grandes, que no tengas que decir, uff, otra vez tengo que ponerme a pensar en esto, sino que simplemente eso no te abandona, ¿no? Está contigo todo el rato.
Exactamente, es que es algo automático, es un automatismo que es como respirar, que no tienes que hacer esfuerzo para respirar, entonces no tienes que mentalizarte de voy a hacer esto, no, estás continuamente, incluso inconscientemente, aunque estés haciendo otras cosas por dentro, estás rumiando sobre lo que estás escribiendo y te vienen de repente ideas, porque yo estoy todo el día trabajando, en serio.
¿Llevas una libreta encima donde vas apuntando las cosas que se te ocurren?
Suelo llevar algún papel o también a veces libreta, y si no, utilizo alguna regla mnemotécnica para acordarme, y cuando llegue a un sitio donde pueda apuntarlo, lo apunto. O sea que...
¿Y cuándo empezaste a escribir? ¿Esto es una cosa que te gusta desde niño? De...
No, empecé algo tarde. Creo que a partir de los, incluso a los 20, a partir de los 20, sí, a partir de los 20 cuando salí del instituto, sobre todo empecé a escribir cartas, me encantaba escribirle cartas a las chicas, ¿no? Esos fueron mis inicios, escribirles cartas a alguna chica que te gustaba y tal, o... Y me empecé a dar cuenta que me gustaba mucho, me relajaba mucho y me gustaba mucho el proceso, no me costaba. Y luego ver el resultado y tal, y poder explicar lo que yo sentía o pensaba de una manera más muy pausada, muy tal. Y a partir de ahí, de repente, empecé a escribir pequeños textos, pequeños relatos, que ni siquiera eran relatos en sí mismos, sino era una mezcla de, yo qué sé, de artículo y relato, de anécdotas que me pasaban. Y con mucho humor, porque desde siempre a mí me... o sea, de ahí empecé ya a escribir relatos un poco más largos. O sea, fue sin proponérmelo. O sea, fue algo
como... Fue una cosa muy orgánica, sí, ¿no?
Sí, y además yo nunca pensé en la posibilidad de ser escritor ni guionista. No tenía esa...
Me gusta esto de decir, bueno, yo tengo la personalidad de Asperger, no sé mentir. Soy muy transparente y sin embargo escribes ficción, que creas mundos, eres capaz de crear un mundo imaginario y eres capaz de, aunque en fin, no compartas toda esa ritualización que ves a tu alrededor ni esas maneras de comportarse muchas veces que te son ajenas, sí eres capaz de recrearlas, ¿no? ¿Te reflexionas sobre eso alguna vez? Es decir, ¿Puedo pintar un mundo en el que no participo casi?
Sí, claro. Lo que pasa es que lo hago desde un punto de vista un poco diferente. Uh-huh. Entonces, eso también hace que lo que yo escribo sea un poco diferente. Y que las cosas que yo planteo sean desde perspectivas que no son habituales.
Uh-huh. Sí, eso lo vemos mucho en la novela Escape, que como decíamos, bueno, es un chico que está hasta los 18 años en una habitación donde le han mantenido sus padres y de repente, pues, a los 18 por fin se le abren las puertas y sale al exterior. Y va explorando una ciudad que nunca se dice que es Madrid, pero que parece Madrid, por lo menos, bueno, porque es la calle San Mateo, la calle O'Donnell, hay muchas referencias, ¿no? que suenan mucho a Madrid, es una gran ciudad, además. Y él, claro, va analizándolo todo, observándolo más bien de una manera, pues es muy analítica, no sabe lo que es una tienda, ve un mango y piensa que es una iglesia maniqueísta, piensa que son, sí, pues lugares de rezo, ¿no? Entra en una librería y está también ahí desconcertado. Y está muy obsesionado porque... la gente no cumple las normas. Él conoce la teoría de lo que es una ciudad, conoce las palabras, y él todo insiste en el Estado de Derecho, hay que cumplir las normas del Estado de Derecho, pero está muy obsesionado con que no se cumplen las normas. Esta es una obsesión que tú tienes también, es decir, en el mundo hay normas y la gente no las cumple, o se las salta de una manera un poco arbitraria.
Un poco sí, pero no tan extremo como el protagonista. Pero lo que me interesaba de la novela es que él, cuando está rodeado de libros, claro, en los libros, sobre todo cuando lee libros de no ficción sobre ideología, religiones, claro, en los libros todo parece perfecto. Porque es la teoría, todo es maravilloso. El problema es cuando eso se lleva a la práctica, que muchas veces la realidad está desconectada, casi siempre está desconectada de la religión. Claro, entonces me interesaba ese contraste cuando sale la frustración que siente de que el mundo no es lo que él ha leído, los libros. No tiene nada que ver. Porque todo lo que era perfecto en los libros, de repente ve que no se cumple casi, casi nada. Porque claro, el mundo de las ideas no tiene nada que ver con el mundo con la vida en sí mismo. Porque las ideas es como algo muy limitado para abarcar la complejidad. O sea, quiero decir, la mente humana es algo muy limitado en comparación de la complejidad del mundo y de todas las variables y factores que se dan al mismo tiempo. Y no, y no, Y es que sería imposible que algo funcionara de manera perfecta o que una religión fuera algo que estuviera conectado con la realidad. Es que sería imposible. O sea.
Y es que creo que es muy interesante la premisa esa de que él esté rodeado de libros y todo lo haya aprendido en los libros para entender un poco cómo funciona el autismo. Es decir, parece como que si el autismo fuera una novela, sería esta novela. Porque él entiende las cosas perfectamente, porque las ha leído. Pero hay una parte del entender que no es intelectual, digamos, ¿no? O que no es racional. Y es él ahí donde choca con el mundo, ¿no?
Sí, sí.
Y su obsesión es encontrar un lugar seguro para escribir.
Sí.
Esto te identificas con ello también. Un lugar sin ruido, sin interrupciones, es que, donde se cumplan las normas.
Sí, es que esta novela primero fue un relato que se llamó Cárcel en el 2005 o así. Y nació la historia. La premisa es la misma que la novela. Y aquel relato nació de mi necesidad de encontrar un sitio tranquilo para escribir, porque me costaba mucho encontrar un sitio sin ruidos y tranquilo. En aquel momento no tenía mi casa propia y además, no sé, me afectaba mucho los ruidos, incluso aunque estuviera en mi casa. Porque, entonces, en aquel momento, que ya estaba escribiendo mis primeros relatos, se me ocurrió la idea de querer entrar en la cárcel, porque supuestamente ahí iba a estar, primero, más tranquilo en una celda, ¿no? Como ahí más aislado, y todo iba a estar reglado y ordenado.
Sí, sí, a las 8 sí. Desayunas, a las 8 y media estás en tu celda escribiendo, sí. A las 11 al patio y así, ¿no?
Sí, y entonces se me ocurrió esa historia y de ahí después nació la novela.
La novela está dividida en tres partes, podemos hacer un poco de spoiler, porque creo que el gran interés de la novela es cómo está escrita, es decir, es la mirada de este joven que cuando ve que no se puede desenvolver en el mundo, decide que quiere entrar en la cárcel y hace todo lo que puede por entrar en la cárcel, que es más difícil de lo que parece entrar en la cárcel, ¿no? Y todo el mundo le dice, bueno, muchacho, o violas y o robas un banco o matas a alguien o no vas a entrar en la cárcel, ¿no? Y él tiene esa obsesión porque quiere encontrar un lugar tranquilo y donde se cumplan las normas, porque ve que el otro es una cosa muy anárquica, pero se hace con bastante humor y con una mirada que uno le coge cariño a la inocencia de ese personaje, ¿no?
Sí.
Porque es incapaz de hacerle daño a nadie, salvo que sea la condición que le pongan para entrar,
sí, sí,
para entrar en la cárcel, ¿no?
Sí, no tiene ninguna... Sí, como tú dices, es muy inocente y no tiene mala intención. Se nota que no tiene mala intención porque todo lo hace por ignorancia o por inocencia, porque ha vivido en una burbuja y de repente no entiende.
¿Y a ti te pasa como a él eso de tener una gran capacidad para los números y para obsesionarte con las letras y con el espacio que ocupan dentro de una palabra y esas cosas que le pasa a él? Que hace como radiografías así de la realidad.
No tan extremo, pero sí que... sí que siempre me han seducido mucho, por ejemplo, las simetrías, las cosas circulares, las cosas que encajan como un número capicúa o un palíndromo. Eso sí que me ha... A mi mente las cosas que encajan y además que desde el punto de vista que las mires son iguales, que son, ¿entiendes? Como...
Uh-huh.
Como
una esfera.
Sí, como una... Me generan tranquilidad. Porque tienen solo una, es como que tienen solo una interpretación y un punto de vista. Cuando algo tiene muchos puntos de vista, o es poliédrico, tiene muchos lados, lugares escondidos, eso siempre me genera desasosiego. O sea,
y bueno, entonces claro...
Sí, por ejemplo, al hilo de lo que comentas, también siempre me ha generado... mucho estrés el tener muchas opciones para elegir, ¿vale?
Uh-huh.
Pero para cualquier cosa, cuando tienes que elegir una comida en un restaurante, una ropa en una tienda, o también para elegir algo que quieres estudiar, eso siempre me ha... Porque cuando eliges, no solamente estás eligiendo algo, sino estás descartando todo lo demás.
Uh-huh.
Y quién sabe si has acertado o no. O sea, entonces, por eso en la novela al protagonista odia cuando tiene que decidir. Quiere que todos que lo digan, que le digan, tienes solamente esta opción, tienes que hacer esto. O sea, no soporta cuando tiene que estar eligiendo.
Sí, de hecho, él dice algo así como... No recuerdo cuántas licenciaturas, ¿no? Sí. Hay no sé cuántas carreras, 30 carreras. Tengo que elegir una. O sea, tengo una de 30
claro,
para
y además
elegir.
Es que lo peor es que hay decisiones que son irreversibles. Y no solamente es lo que eliges, sino, como te digo, lo que no eliges. Todo lo que no has elegido. Ya no puedes elegir, porque no hay vuelta atrás. O sea, eso siempre me ha... Y sobre todo en el mundo actual, moderno, cuando tenemos tanta saturación de posibilidades, sobre todo de ocio, por ejemplo, porque en una época histórica anterior, la gente no tenía... Tenía muy pocas opciones de elegir, incluso a veces tenía ya el camino marcado.
De o sea, lo que tú llegas hacer. Al catálogo de Filming y te genera malestar ver que hay tantas opciones.
Horror. O sea, de hecho, intento evitar... Yo nunca suelo evitar las plataformas porque hay tantas cosas de repente que... esa saturación de consumo cultural que hay ahora, a mí me,
o sea, tú ya
me genera mucho estrés.
Poner la 2 y decir, la película que echen. Y en cierto modo, uno a veces se cultivaba más así porque... sabía que era la ocasión que tenía para verla, ¿no? En cambio, ahora, esa falsa sensación de infinitud que tenemos, como, bueno, que hay veces que también o te genera desasosiego el tener que elegir o te relaja tanto que luego acabas no viendo nada, ¿no? Yo recuerdo comprarme algún DVD y decir, claro, lo veo. O sea, ahora, en cambio, tengo una colección en las plataformas que...
Nos ha pasado a todos eso. O sea, que a mí me ha pasado también, por ejemplo, el cine, la música, que... Antes era mucho más difícil acceder a una película y costaba su dinero, entonces la veías seguro, incluso varias veces, o un disco. Uh-huh. Un disco lo agotabas hasta la última gota y estabas meses solo con ese disco porque te había costado 3.000 o 4.000 pesetas, ¿no? En la primera época de los CDs. Claro, eso hacía que valoraras mucho más y disfrutaras mucho más algo en concreto. O sea, te podías concentrar en algo en concreto y profundizar al máximo en eso, ¿no? Claro, cuando empezó la era de Internet, que de repente era accesible tanta música, tanto cine, incluso tanta literatura, claro, eso hace también que le hayamos quitado valor y ya no sintamos tampoco tanta motivación por consumir uno de esos productos, porque la facilidad para acceder le ha restado valor.
Y... Por volver a tu novela y vincularla con el cine, esta novela la ha adaptado Rodrigo Cortés, el gran director de cine, que también estuvo aquí. Una adaptación un poco libre, ¿no? Digamos que el guión no es exactamente igual. Yo no he leído el guión, pero me decías que tú sí lo habías leído. Y quería preguntarte cómo se llega a esta idea. Es decir, cómo, además, una película que ha producido Martin Scorsese, nada menos.
Sí.
Entonces, ¿cómo pasa esta novela a ser una idea de película a llegar a ser un guión, aunque no sea exactamente igual, pero con premisas compartidas, y finalmente a llegar a ser una producción?
Una pregunta, porque la historia es bastante larga. Bueno, yo conocí a Rodrigo en el 2009, cuando publiqué mi primera novela,
que es la de Tengo una pistola.
Sí, sí. Uh-huh. Que, por cierto, la portada la diseñó él.
¿Ah, sí?
Porque, sí,
uh-huh,
porque le encantó la novela y todavía no estaba... Estaba en proceso ya de publicarse, pero no teníamos la portada todavía, la editorial. Y sin pedirle nada, él de repente se puso a diseñar portadas y me mandó una que me encantó.
O sea, también diseña portadas el tío. Escribe, sí, hace películas,
sí, hace de todo.
Tal, y diseña portadas también.
Sí, sí.
Magnífico. ¿Y cómo llegó él a la novela?
¿A cuál?
A la primera, que decías que todavía no tenía portadas, que no estaba... Claro.
Sí, porque yo cuando estaba terminando la novela, vi su primera película, Concursante, ¿vale? Y me enamoré totalmente. Me encantó. Y además porque me parecía una rara avis total del cine español. Que iba totalmente a contracorriente y no había nada parecido en el cine español.
La guerra civil.
Sí, exactamente. Entre otras cosas.
Sí, sí.
Yo soy muy de apasionamiento. Cuando me apasiona mucho algo, mis límites se difuminan. Mis límites y mi miedo social y tal. Y entonces intenté contactar con él simplemente por decirle lo que me había gustado su película. Y que también veía cierto paralelismo con lo que yo había escrito. Cierto espíritu compartido de desvelar cosas ocultas, ¿vale? Como él en concursante intenta desvelar lo que hay detrás del sistema financiero que nadie conoce y que todo el mundo lo vivimos con naturalidad cuando es una estafa piramidal absoluta, ¿no? Uh-huh. Y en mi novela yo trataba de desvelar la corrupción que supone la genética y cómo estamos dominados por la genética de manera totalmente inconsciente. Entonces, había un paralelismo en desvelar dos matrix, la matrix financiera y económica y la matrix genética. Entonces, me apasionó mucho eso y me puse en contacto con él directamente, sin tener intermediarios ni conocerlo de nada. Además, fue curioso porque fue una noche vieja, unos minutos antes de las uvas, me puse a googlear en busca de algún email que pudiera ponerme en contacto con él. Entonces, vi una página donde salía un corto suyo y venía un email de la supuesta productora que había producido el corto, y resultó que ese email era su email personal. Esa era una página antigua cuando no tenía cuidado en proteger su intimidad, sí, sí, y sus datos y tal. Y entonces yo le escribí en el 2008, unos minutos antes de las uvas, para preguntarle, para decir que quería ponerme en contacto con Rodrigo Cortés, y unos minutos después, en el 2009, a las 12 y 8, así, me respondió diciéndole que él era Rodrigo Cortés. Y entonces, a partir de ahí, yo empecé a hablar del concursante. Él sintió que estaba muy apasionado por su película. Y de paso, también le hablé de mi novela, que veía cosas similares. Entonces, me la pidió. Y se la leyó, porque lo pillé en un momento en el que no estaba ocupado. Se la leyó enseguida y quedó tan o más entusiasmado que yo con su película. O sea, fue un flechazo ahí mutuo, pero me gustó porque fue algo auténtico y por el mero contenido artístico que habíamos creado, no por más intereses. Yo no soy de hacer contactos pensando que me van a ayudar, y nada. Soy apasionado por obras que me encantan. Y sí que quiero, me gusta contactar con quien la ha creado, ¿no? Pero no, sin más. Y a partir de ahí empezó una relación que ha durado hasta ahora, de que yo cualquier cosa que escribía se la mandaba y le encantaba leerlo y lo leía todo, ha leído todo, lo publicado y lo inédito, lo conoce todo. Y entonces yo, cuando terminé la novela Escape, se la mandé y cuando se la leyó, una de las versiones primigenias, en 2013 me parece, una de las primeras versiones, yo también aproveché para preguntarle si él veía la posibilidad de una película inspirada en esta novela, ¿no? Y me hace gracia porque él me dijo que no la veía como película. Y me dio una serie de argumentos de por qué no, ¿vale? Entonces, bien. Yo no estaba de acuerdo, ¿vale? Pero no le dije tampoco nada. No, vale, no pasa nada. Entonces, eso fue en el 2013. Años después seguimos nuestra relación y de repente, 2019 o 2020, de repente, un día me dice que si yo le cedería los derechos de la novela para él escribir un guión. Y dije, pero ¿qué ha pasado aquí? Porque, vamos, de manera así un poco humorística y un poco traviesa, le mandé el email que me escribió hace varios años diciendo que no había película ahí. Y resultó que dice que él se le quedó algo, una semilla ahí en la mente al leer esa novela que con los años fue germinando hasta obsesionarse con la idea de que alguien entrara en la cárcel por su voluntad propia. Y entonces, pues, a partir de ahí, él quiso, porque su idea era hacer una versión propia de la novela. No quería, porque yo tenía un guión y no quería ni leerlo.
Tú ya habías hecho un guión.
Sí, tenía un guión, pero él...
Una adaptación más literal, me imagino. De la
a mí, por un lado, me pareció bien porque sabía que la película iba a ser muy diferente. Y yo no le doy tampoco mucho sentido que una película sea muy parecida a un libro. O sea, ¿entiendes? Me gusta que sean cosas diferentes. O sea, yo prefiero que una novela, que, aunque esté inspirada en un libro, sea algo diferente. Yo acepté, porque además me encantaba que Rodrigo fuera el director y quien lo adaptara, porque para mí alguien que valoro mucho todo lo que ha hecho, sobre todo Concursante, que sigue siendo mi película favorita. Hay otras que me encantan, como la última, El amor en su lugar, me parece una obra maestra totalmente, que ha sido totalmente ninguneada en España, tanto en la distribución como en los festivales, como en los premios, pero de manera vergonzosa. Porque esa película, cuando ha sido analizada por gente que no tiene más interés que el cine, la ha puesto por las nubes, tanto críticos como en algunos festivales internacionales, como el propio Scorsese, que la pone por las nubes.
Y, sí, sí.
Ahí surgió la película, que simplemente él un día de repente se le cruzaron los cables y dijo que estaba obsesionado con esa historia de que alguien entra en la cárcel. Pero como respondiendo a tu pregunta, porque me he ido un poco por...
No, yo te he seguido. Bueno, eso llega de ahí la idea, pero aparte el milagro, si me permites, el milagro es que se haya hecho. Porque yo supongo que hay muchas ideas que están germinando en las cabezas de creadores, ¿no? Y supongo que el propio Rodrigo, tú mismo, pues tendréis distintas ideas que están por ahí. Bueno, a lo mejor tú justamente estás más enfocado, ¿no?, en una idea cuando la coges por lo que decías antes. Pero bueno, el milagro es que eso se convierta en un guión, ese guión encuentre una producción de Scorsese, ni más lejos, y que se ruede y que se haga, ¿no? Ese es el verdadero milagro, ¿no?
Escape es, o sea, que se haya rodado Escape es un milagro. Pero también he de decir... el único director en España capaz, tanto por talento como mentalidad suicida. Porque no le tiene miedo a nada, ni ha agachado la cabeza ante ninguna religión, es Rodrigo Lorte. O sea, lo siento, pero tengo que decirlo. Tengo que decirlo porque conozco bastante el mundo del cine y eso pesado. Y he conocido a muchos directores y hay un miedo grandísimo a hacer algo, ya no solo que pueda criticar algo de la religión actual, sino hacer algo que no sea a favor, ¿entiendes? O sea, una historia que no tenga nada que ver con las historias que están haciendo desde hace unos años, ya a la gente, a los directores ya les da miedo. O sea, ¿entiendes? Yo creo que el nivel de censura, de totalitarismo cultural que vivimos en España es muy extremo, que en mi vida yo no he vivido una época igual. O sea, yo no.
Tú vas a publicar ahora un ensayo que no sé cuándo sale.
Sale el 20 de octubre.
¿20 de octubre es allá?
Sí, ya salía.
Bueno, ya de hecho, cuando salga esta entrevista, ya llevará una semana publicado en Almuzarra, ¿no?
Sí, sí.
Precisamente sobre... Este tema es la religión woke, ¿no? Y que veo que es algo que te inquieta, ¿no? Y por lo que tú decías antes, tú tienes una mirada que ve más allá de las religiones, también la religión laica, ¿no? Que parece que ahora se ha hecho con la hegemonía,
sí,
cultural.
Sí, sí.
¿Eso es algo que te preocupa desde hace tiempo? Es decir, el ver que hay algo que coarta la libertad creativa.
Desde que explotó el fenómeno, o sea, desde que explotó la religión, más o menos... Sobre 2014, por lo menos en mi vida, yo me di cuenta y a mí me empezó a afectar en 2014. Porque fue cuando empecé a ver que, de repente, una cosa que escribí, un artículo, que yo no esperaba la más mínima polémica, porque no, para mí no era un tema... De repente me veo a una turba de gente que no conozco en Twitter poniéndome a parir y una... Por ese artículo, y además yo no era nadie conocido. Y O sea, es un artículo que estaba relacionado con la sociobiología y con aspectos de la naturaleza femenina, la naturaleza masculina, ¿no? Las diferencias. Y ahí fue cuando me di cuenta de lo que estaba empezando a emerger. Y después ya cuando vi que yo no, ya no pude seguir publicando hasta... Desde 2011 yo ya no pude publicar nada hasta 2020. Y en parte... No quiero decir que todo sea por eso, pero en gran parte ha sido también por esta religión que ha hecho que solamente se pueda, o sea, solamente ha permitido que se publiquen ciertas historias sobre ciertos temas y sobre ciertos personajes y sobre ciertas temáticas relacionadas con su programa religioso. Entonces, claro, me ha afectado personalmente, porque a mi trabajo, a mí me ha afectado mucho. Entonces, eso también ha hecho que me obsesione también con ese tema. Pero aún así, aunque no fui recibido por eso, es que el bombardeo... Quiero decir, ha contaminado lo ha contaminado todo, esta religión, lo ha contaminado todo. Entonces, es imposible, es muy difícil desconectar, intentar vivir al margen. Porque es que te acaba afectando. Uh-huh. También porque, por ejemplo, las relaciones, si eres heterosexual, también las relaciones te afectan mucho. Que es un tema que afecta mucho. Entonces, por eso es una religión que es demasiado ubicua. No como otras en el pasado, que si no te metías en ciertos lugares conflictivos, podías vivir más o menos tu vida normal, de manera normal. Pero es que actualmente es muy difícil vivir al margen.
Muy intrusiva en el espacio personal.
Sí.
Y... Bueno, quien nos esté oyendo y esté oyendo hablar de este ensayo que va a salir o que ya habrá salido en el momento que nos escuchen, que no piense que es un panfletito, es decir, es un buen tocho.
Sí, al final me han salido demasiadas páginas.
No, bueno, pero que es un ensayo sólido, quiero decir que no son cuatro cosas, todo tópico
pero
sobre esto que está pasando.
También tengo que decir que me he quedado muy insatisfecho con el libro. No solo, también por el... O sea, si para yo haberme quedado bien, satisfecho y sintiendo que he abordado todo lo que quería abordar, me hubiera salido un libro de 1000 páginas mínimo. Porque es que esta la cantidad de cosas que han pasado estos últimos años relacionadas con eso, la cantidad de anécdotas, de sucesos, de... O sea, en serio, ha sido algo frenético. Es que... Cada día había algo que dejaba en pañales lo anterior, aunque lo anterior te pareciera ya que era el cénit ya de la irracionalidad y lo absurdo. Entonces, es un tema que me ha dejado muy insatisfecho, porque es inabordable, es inabarcable.
Bueno, pero abarcas bastante, por lo menos, ¿no?
Sí, ya llegó un momento que ya digo, tengo que cortar por alguna parte y olvidarme ya. Entonces ya... decidí cortar porque yo podría haber seguido mejorando, puliendo y añadiendo un montón de cosas. Pero tampoco quería que mi vida se fuera por... que me absorbiera, aparte de la demasiada vida, el tema de la religión woke, porque además no voy a hacer absolutamente nada. No voy a cambiar nada.
¿Pero te ha servido a ti para ponerlo por escrito,
sí,
lo que pensabas?
Sí, me ha servido también para... Quiero ya, cuando se publique ya, no volver a pensar en ese tema. Aunque incluso me afecten algunas cosas o me bombarden, quiero olvidarme ya. Porque llevo muchos años escribiendo sobre ese tema y la idea de escribir un libro era también para ya pasar página, ¿vale? Para meterlo todo ahí y que se quede ahí ya y no volver a ese tema.
Y me decías antes que... ¿Tú ya te consideras más un guionista que un novelista en este momento?
Sí.
¿Y por qué?
Pues la lista es bastante... O sea, hay varios motivos. Pero uno de ellos es que he acabado bastante quemado del mundo editorial por las razones que te he dicho ahora mismo, ¿no? De que no se ha premiado el contenido, la calidad ni el talento de las obras, sino la condición biológica, ¿vale? O se ha premiado también, no solo la condición biológica, sino también que se hable de un tema muy concreto y con unas ideas muy concretas, ¿vale? Eso ha hecho que me queme, que me, durante muchos años me he quemado.
Y el mundo, te pregunto por ignorancia, y el mundo del cine, o en general del audiovisual, es más abierto.
Es un infierno igual o peor que el mundo de la literatura y el mundo editorial. Pero la razón de que me...
Pero es un infierno por explorar.
Sí. Exacto, soy todavía un poco virgen, entonces... Sí. También porque yo creo que también es bueno cambiar de infierno, ¿no? Variar de infierno, aunque siga siendo... Cambiar de aires, aunque sigan siendo... Sí. Y también porque soy un poco más ingenuo de respecto al mundo del cine, aunque conozco ya bastante... O sea, en realidad... Conozco bastante lo que se cuece de hace un año, porque llevo unos años intentando colocar guiones y conociendo a directores, productores, y el clima es igual o peor, ¿vale? Pero no sé, es algo como todavía que tengo virgen, que tengo...
Sí, que tienes más ilusión también.
Y otro motivo también es que me seduce mucho el perfil del guionista, porque el guionista vive más en la sombra. Y vive más centrado en su trabajo. Los guionistas no son mediáticos. Nadie conoce a guionistas famosos o guionistas consagrados que han tenido premios. Todo el mundo conoce al director o a los actores, ¿no? Y eso a mí me encanta, porque no me gusta nada lo mediático y siempre me ha gustado escribir, solamente escribir. Solamente el hecho de escribir, sin la parte mediática...
Sí, claro, a los guionistas no les hacen ir a las ruedas de prensa ni a promocionar la película.
Y también lo bueno del guionista... Porque claro, es que el escritor está solo, ¿no? El escritor, si quiere difundir su obra, tiene que dar la cara mediáticamente, por huevos. Y el guionista no. O sea, el guionista... Y además, quien se encarga de intentar colocar un proyecto no es el guionista. Tú puedes O sea, puedes colocárselo a un director, a un productor, ¿vale? Concreto. Pero es el director o ese productor el que se encarga de mover todo el follón y de intentar convencer a mucha gente y de remar también a contracorriente de la religión actual, de tal. Y el guionista no es... Quiero decir, se desentiende un poco de ese labor.
Y desde el punto de vista de la labor creativa... ¿Te atrae el guión también porque tiene unas estructuras mucho más pautadas? Por lo general, por supuesto, hay gente que se salta las pautas, pero los guiones son mucho más ordenados que las novelas, menos libres, ¿no?
Es que otra razón de que me esté más apasionado por el guión es que también por el hecho mismo de escribir un guión, ahora mismo me seduce más y me lo paso mejor que con la novela ahora mismo. O sea, que me encanta ahora mismo... el guión en sí mismo y la escritura del guión. También porque a mí, una de las cosas que mejor se me han dado, y no solamente lo he dicho yo, sino que lo he dicho a otras personas, se me dan muy bien los diálogos. Y en un guión los diálogos son muy importantes, ¿no? Y en mi novela las descripciones no son lo mío ni tampoco me interesan mucho. Me interesa más lo psicológico. Y el guión,
Sí, también tener una estructura más pautada y jugar con picar los diálogos.
Sí, y es un poco también... Sí, la estructura está más delimitada. Sí, es un poco más... Sí.
O sea, que te atrae también desde la parte creativa, de la parte de la... Digamos, de la orfebrería de la creación.
Sí, porque también he visto que con el guión puedo expresar casi cualquier cosa que yo... haya expresado en un libro o haya querido expresar. Aunque no sea el mismo lenguaje, tenga que utilizar otro tipo de herramientas, pero me he dado cuenta de que tengo capacidad para expresar visualmente muchas cosas sin necesidad de, por ejemplo, de recurrir a la voz en off, a voiceover. Entonces, he ido descubriendo que visualmente se me da muy bien también expresar cosas visualmente. Porque... Al principio yo era un poco receloso de que eso se me diera un poco, o sea, desconfiaba un poco que eso se me diera bien, porque no tiene por qué, quiero decir, se te puede dar muy bien la novela y muy mal el guión. Hay mucha gente que no... Pero a mí he tenido la suerte de que de que aunque haya sido un poco tarde, pero he descubierto que se me da bastante bien y me siento ahora como pez en el agua con el guión. Uh-huh.
Que es un lenguaje que te viene bien.
Sí.
Bueno, Enrique Rubio, muchísimas gracias. Tenemos aquí Escape, que recomendamos a todo el mundo que la lea. Sale ahora tu ensayo. El año que viene, ¿no?, 2024, se estrenará la película Escape, dirigida por Rodrigo Cortés. Y esperamos que pronto veamos más guiones tuyos rodados, ¿no?
Sí, ojalá. Estoy ahora mismo a tope en ese camino de intentar sacar algún guión.
Pues esperemos que sí. Muchísimas gracias.
Vale.
Bueno, y terminamos con la pregunta habitual, que se me olvida, que es pedirte que nos recomiendes a alguien para invitar aquí.
Pues, aunque sea quizá un poco atípico, yo soy muy fan, ya os he dicho antes que soy muy, muy melómano, y hay un grupo en España que siempre me ha encantado y que me parece uno de los mejores grupos que han habido en los últimos 25 años, de rock alternativo, pero son muy desconocidos, ¿vale? Y no sé, me haría ilusión que trajeras al vocalista, porque me parece un genio totalmente oculto, que se llama Ricardo Rodríguez, del grupo Holy Water. Un grupo gallego.
¿Ah, sí? Vale, pues lo tomamos nota, voy a escuchármelo,
vale.
Porque efectivamente yo no, tampoco soy un gran conocedor. Pero bueno, me voy con eso aprendido y tomo nota. Muchísimas gracias.
Vale, venga. Igualmente.